Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Atentados a terroristas en Sri Lanka matan a más de 200 personas en iglesias católicas y hoteles de la capital.
El Papa Francisco ora en este domingo de resurrección por la paz en Venezuela, Nicaragua y también en Sri Lanka.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, deplora la reciente detención de la dama de blanco, Berta Soler.
Activistas en Cuba evalúan las carencias y la represión que caracterizaron el primer año de gestión de Miguel Díaz-Canel.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, insiste en la política de cero armas nucleares en la península coreana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña la información Yolanda Huelga, en la dirección técnica Efraín García, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12 con 12 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 21 de abril del año 2019. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Pascuas. Al menos 200 personas murieron y 450 resultaron heridas por ataques con bombas a varias iglesias católicas y hoteles en Sri Lanka.
Es el hecho más violento ocurrido desde el fin de la guerra civil hace 10 años.
Al menos 7 personas fueron arrestadas y 3 oficiales de la policía murieron durante un operativo de las fuerzas de seguridad en una casa en la capital del país. Varias horas después de los atentados.
Las autoridades han indicado que fueron ataques suicidas. El gobierno de Sri Lanka también declaró un toque de queda, bloqueó el acceso a la mayoría de las redes sociales y sitios de mensajería, incluyendo Facebook y WhatsApp.
Y ampliamos esta noticia de los atentados en Sri Lanka con más detalles.
En sus propios vehículos, los heridos llegan al hospital. Ambulancias que trabajan a contrarreloj y mucho dolor. A este hombre se le cayó el tejado encima, pero pudo sacar a sus hijos por la puerta trasera de la casa. Cuando llegué al hospital vi a mi cuñado y a mi sobrino en el suelo, lamenta. Estas mujeres lloran por sus familiares, víctimas de una matanza para la que no encuentran explicación ni consuelo. Solo las bestias pueden comportarse así, asegura el arzobispo de Colombo. Mientras, bajo los escombros, continúa la búsqueda de supervivientes, trasladados de urgencia a los centros hospitalarios. Según la Oficina de Información Diplomática, en contacto permanente con las autoridades locales a través de la Embajada Española en Nueva Delhi, por ahora no hay constancia de víctimas de nuestro país.
Fue un reportaje de la agencia de noticias Reuters. En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco pidió a los dirigentes políticos de Venezuela que pongan fin a la crisis y urgió a que se propicie una solución pacífica en Nicaragua.
Que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles, en particular el pueblo venezolano, dijo Francisco.
Sobre Nicaragua, el Santo Padre animó a continuar con los esfuerzos para encontrar lo antes posible una solución pacífica a la crisis.
El pontífice ofreció su mensaje de Pascua desde la logia central de la Basílica de San Pedro del Vaticano y lo centró en la importancia de garantizar la paz en el mundo.
Tras finalizar su mensaje, impartió la tradición bendición Urbi et Orbi y lamentó la violencia desatada hoy en Sri Lanka.
Catedral de Palma, los 5 juntos y don Felipe al volante. En el recuerdo, la tensión del año pasado, por eso todos los gestos están medidos. El rey con su brazo coloca a la princesa en el lugar adecuado y después a la infanta. Los reyes se adelantan y juntos se colocan en la primera foto oficial del día.
Y en Francia, los católicos se rindieron homenaje hoy a los bomberos que apagaron las llamas en la Catedral de Notre Dame.
El incendio que calcinó Notre Dame durante Semana Santa obligó a los feligreses en París a encontrar otros lugares para asistir a los servicios de Pascua, y la diócesis de la ciudad los invitó a unirse a la misa en la grandiosa iglesia Saint-Eustache sobre el río Sena.
El obispo de París entregó una Biblia que fue rescatada de Notre Dame a los bomberos, quienes ocuparon un lugar especial en el servicio de este domingo. A las 12:05 pasamos a noticias de Cuba. Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó la detención de la dama de blanco Berta Soler. Almagro dijo en Twitter que Soler fue detenida varias horas del viernes pasado en La Habana por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a una misa por los presos políticos. Nuestra colega Ariane González conversó con Berta Soler sobre lo ocurrido.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue arrestada con violencia este viernes por las fuerzas represivas del régimen cubano cuando intentaba asistir a los oficios del Viernes Santo en la iglesia de Santa Rita en La Habana.
Le indican al chofer del ómnibus que atravesara el ómnibus para que me pudieran coger con la policía uniformada. Y entonces el hombre chofer se presta, me quiere tirar arriba la... El ómnibus es lo primero que choca en mi cabeza, que ahora mismo no aguantaba, me duele. Y me arrastraron, me decían, métela como quiera. Y hoy precisamente viene Santo, donde realmente es Via Crucis.
Soler narró a Radio Martí cómo continuaron reprimiéndola al mantenerla dentro de un automóvil de la policía sin ventilación.
Pues me llevaron para la unidad de policía en Codorro. Cuando no me entraron dentro del calabozo, me dejaron montada dentro de la patrulla, con las ventanas cerradas al sol, y ahí estuve alrededor de hora y media, como a las 2 horas decidí trasladarme para acá, para el municipio de Octubre. No tuve ningún interrogatorio.
Ariana González, Radio Martí.
Las carencias y la represión continúan tras el año de gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ibet Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, mira.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están accesibles al poder del pueblo, y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Ibet Pacheco, Radio Martín.
Y este 19 de abril se cumplió el primer año del mandato de Miguel Díaz-Canel. El politólogo Enix Berrios analiza cómo ha transcurrido este periodo para el país.
Estamos hablando de un año más de continuidad del Partido Comunista de Cuba al frente del Estado y del gobierno cubano. Es el Partido Comunista de Cuba quien traza las políticas estatales y gubernamentales. El nuevo presidente lo que ha hecho es implementar la estrategia estatal del Partido Comunista de Cuba hasta el 2030. Que eso se ha traducido en eventos importantes para el establishment cubano, tales como los procesos electorales espurios, también conllevó a una espuria reforma electoral que en algunos de sus aspectos es más amplia, que concede derechos y garantías a la ciudadanía, pero con 5 artículos que mantiene inamovible el carácter socialista de la dictadura del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, es una constitución antidemocrática, pero adaptada a los nuevos tiempos. También en el decurso de este año, como el Partido Comunista de Cuba, en la figura de Miguel Díaz-Canel, ha logrado mantener algunas enclaves importantes dentro de la política internacional, las apoyaturas en África, dentro de la Unión Europea, en algunos aspectos dentro de las ONG y gobiernos latinoamericanos muy puntuales. En economía ha sido un desastre. No es Miguel Díaz-Canel, es el modelo económico cubano que es fallido. Al mismo tiempo, se ha caracterizado por una mayor represión a todos los reclamos de la ciudadanía en todos los aspectos sociales. Estoy hablando LGTBI, estoy hablando de trabajadores por cuenta propia, afrodescendientes, mujeres, los artistas. Es un año en que realmente se ha visto que el país ha tenido una mayor carga ideológica en los medios masivos de comunicación. No ha habido tal cambio.
El diario español El País criticó la decisión de Estados Unidos de activar el título tercero de la ley Helburton.
Dijo en un editorial que la medida es un abuso político de ley y un paso más en la guerra fría comercial que, según el rotativo, caracteriza al presidente Donald Trump.
El periódico español dice que esta decisión llega en un momento inoportuno, cuando el Consejo de Ministros de la Unión Europea aceptó la apertura de negociaciones comerciales con Estados Unidos.
Añadió el periódico El País que las empresas españolas pueden verse atrapadas en una maraña de pleitos en los próximos años y que para la economía cubana habrá una incertidumbre que frenará el crecimiento.
Y el título 3 de la ley Helburton tiene 4 excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por el régimen castrista. Grisel González conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasa en estos casos.
La abogada Aimé Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton.
Si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones, no están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley es ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse. No sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él.
Esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba.
Siempre y cuando estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros oficiales del Partido Comunista o de Cuba. Y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
La abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista que va a enfrentar una demanda. El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones.
La ONG Oxfam International alertó sobre el impacto negativo que tendrá en las condiciones de vida del pueblo cubano las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos que limitarán las remesas y dificultarán los viajes de sus ciudadanos a la isla.
La ONG opinó que este nuevo endurecimiento del embargo estadounidense sobre Cuba vuelve sobre viejos y fallidos métodos que atentan contra el derecho internacional y la autodeterminación de los estados.
El periodista de América TV, Pedro Sepsep, entrevistó a José Ramón López, único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana, que ahora se llama Aeropuerto Internacional José Martí, y de Cubana de Aviación, ambos confiscados sin compensación por Fidel Castro, entre otras propiedades. Y volvemos con Grisel González, que nos trae este reportaje.
En su conversación con el periodista Sexec, López dijo que de inmediato iniciará la demanda contra el régimen de La Habana el próximo 2 de mayo, fecha en que entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton.
Ya a partir de ahí empezaré a ver cuando los abogados ya tienen lista toda la documentación e iniciar el trámite para presentar la reclamación, que lo primero que voy a presentar para reclamar es el aeropuerto de La Habana, lo más importante, y después seguir con Cubana Aviación, porque es que mi padre tenía muchas propiedades en Cuba. Cuba. Tenía 4 hoteles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sucederá más adelante. Ahora de momento quiero centrar los esfuerzos en el aeropuerto y en Cubana Aviación. En el año 58, el aeropuerto de La Habana costaba 24 millones de dólares. No he logrado que nadie me dé una cifra ni que más o menos se asemeje a eso.
López, que reside en Madrid, España, señala otras propiedades confiscadas a su padre, un banco, un diario y hoteles. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y a las 12 con 15 minutos vamos a noticias de América Latina. Manifestantes opositores en Nicaragua se refugiaron en la procesión religiosa de la Sangre de Cristo el viernes para protestar y demandar la salida del presidente Daniel Ortega. La agencia francesa de prensa nos dio los detalles estos, pero vamos a nuestro corresponsal en Managua, Nicaragua, que tiene más detalles sobre esto que publicó la agencia francesa de prensa. Buenos días, nuestro colega allá en Managua, Nicaragua. ¿Cómo está la cosa?
Buenos días, oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, el pasado 19 de abril, mientras se realizaba el Via Crucis penitencial que celebró la Iglesia Católica, al finalizar, al entrar propiamente a la Iglesia Catedral, fueron reprimidos, fueron atacados a balazos y gases lacrimógenos. Los participantes de esta procesión, los promesantes de la Sangre de Cristo, a manos de la Policía Nacional. Como resultado, dos personas resultaron heridas por perdigones de balas de goma y otros afectados por gases lacrimógenos. Se habló de la detención de 8 personas que fueron liberadas horas más tarde. Hoy, 21 de abril, en Nicaragua se está celebrando un aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua. Un día como hoy, 13 personas fueron asesinadas a manos de paramilitares y la Policía Nacional en sectores como la Universidad Centroamericana, Carretera Masaya y algunos municipios en el interior del país. También hoy se recuerda el primer aniversario de la muerte, del asesinato más bien, del periodista Ángel Gaona mientras cubría una protesta allá en Bluefield, esto en el Caribe Norte de Nicaragua, y que la Policía Nacional y el gobierno de Daniel Ortega culparon a dos jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver. Fueron condenados cada uno a 30 años de cárcel. Mañana vence el plazo, mañana lunes vence el plazo que dio la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al régimen de Daniel Ortega para que libere todos los presos políticos, la libertad de prensa y la devolución de los medios de comunicación confiscados. Sin embargo, hasta este domingo el gobierno de Ortega no ha dado una mínima señal de querer cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica. Del 19 de abril al 20 de abril de 2019 se están reportando 19 secuestros según la Comisión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Estas detenciones se dieron por paramilitares y la Policía Nacional durante los piquetes de protesta que se dieron en nuestro país en las últimas horas. Mañana la Iglesia Católica está organizando la despedida de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien parte hacia el Vaticano a trabajar junto con el Papa Francisco. Hay que señalar que Monseñor Silvio Báez es calificado en Nicaragua como un exiliado del régimen de Daniel Ortega, una de las voces más fuertes que ha levantado su voz apoyando al pueblo de Nicaragua. En el Diriá, departamento de Masaya, al oriente de Managua, se reporta la noche de este sábado la muerte de Mario José López Carballo, 26 años de edad, quien recibió 2 impactos de bala en espalda a manos de policías. Según información que tienen los familiares, el ahora fallecido Mario José López Carballo viajaba en una motocicleta cuando fue detenido por oficiales de la Policía Nacional y este no le hizo caso omiso y se dio a la fuga, por lo que los policías abrieron fuego. Según se conoció, Mario José López Carballo era uno de los jóvenes autoconvocados del departamento de Masaya. Y también conocimos este domingo que líderes recién liberados, líderes universitarios que habían salido de la cárcel hace unos 20 días aproximadamente, fueron recapturados ayer cuando la Policía Nacional los encontró en la vía pública y les colocó en los bolsillos y en algunas mochilas artefactos explosivos caseros conocidos en Nicaragua como morteros. El caso más reciente, la noche de ayer, de Freddy Castillo, a quien la policía le colocó en sus pantalones 2 morteros, por lo cual ahora lo están acusando de portar explosivos controlado por la ley 510 de la Policía Nacional. Ahora se están recapturando los líderes universitarios, pero acusándolos de delitos comunes. Así está prácticamente la situación en Nicaragua y mucha expectativa mañana con la despedida de Monseñor Silvio José Báez hacia el Vaticano y el plazo fatal que dio la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al régimen de Daniel Ortega, que libere los 510 presos políticos o se suspenden las mesas de negociación.
La iglesia en Nicaragua está observando este día de Pascua, como lo está haciendo en víspera, ¿no?, del viaje de Monseñor Silvio José Báez al Vaticano.
Excelente pregunta. La Iglesia Católica hoy, se me escapaba decir, en todas las iglesias de Nicaragua, hoy se está dedicando la misa de resurrección o misa de gloria, se está dedicando a los 10 personas, a los 10 jóvenes asesinados por la policía y paramilitares, pero también se está haciendo por la despedida o la salida del país de Silvio José Báez. En las propias palabras de Monseñor Silvio Báez, obligado a salir de Nicaragua, va en contra de su voluntad. Son dos intenciones que la Iglesia Católica está celebrando hoy, por los caídos que les arrebataron la vida un día como hoy y por la partida de Monseñor Silvio José Báez. Esto está ocurriendo en todas las iglesias de Nicaragua.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, por esta información. Seguiremos informando aquí en este noticiero de Radio Martí. Y en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó convocó una movilización masiva para el 1 de mayo para exigir el cese definitivo de la usurpación del presidente Nicolás Maduro. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una movilización masiva en Venezuela para el 1 de mayo, que afirmó será la marcha más grande en la historia del país para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, al que califica de usurpador.
Quien hoy usurpa funciones no va a ceder el poder. Solo a veces va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso. Solamente va a ser la fuerza del pueblo en la calle la que nos va a hacer la diferencia.
Desde que se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero, Guaidó ha llamado a aumentar la presión contra Maduro en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país. Sumido en la más grave crisis económica de su historia reciente, la oposición responsabiliza del colapso de los servicios de luz y agua a la ineficacia y la corrupción del gobierno. Maduro acusa a Guaidó de ser la cara visible de un plan de intervención militar comandada por Estados Unidos y se jacta de tener el apoyo de la cúpula militar, que le reitera su respaldo en actos públicos televisados. El jefe parlamentario ha intentado quebrar ese apoyo con la aprobación de una ley de amnistía que ofrece garantías a los desertores y el viernes reiteró su pedido a la Fuerza Armada a que se sume a la transición.
El parlamentario opositor venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA para aplicar a Venezuela la llamada doctrina Roldós.
Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la Dirección Política Nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria. Porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos a las 12:24 con más noticias del resto del mundo.
La cantidad de estadounidenses que aprueban la gestión del presidente Trump decayó 3 puntos porcentuales tras la divulgación del informe del fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales, según un sondeo de Reuters Ipsos.
El informe concluyó que no hubo conspiración alguna entre la campaña de Trump y el Kremlin. También dice que no hay evidencias suficientes para acusar al presidente de obstrucción de la justicia.
Sin embargo, muchos legisladores demócratas han expresado dudas sobre ese aspecto del informe y desean leer el documento completo para analizar los pormenores del caso.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo afirma que los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos continuarán enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Michel Saguet tiene los detalles desde Washington.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los ministros del Exterior y de Defensa de Japón, Pompeo dijo que él sigue a cargo del equipo que negocia con Corea del Norte para lograr su desnuclearización. Dice Pompeo que seguirán trabajando y negociando, que está a cargo del equipo. Dice que el presidente Trump está a cargo de los esfuerzos en su totalidad, que el representante especial Biegun continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos por lograr lo que el líder norcoreano Kim prometió hacer, que es la desnuclearización. Corea del Norte pidió el jueves a Estados Unidos que sustituya a Pompeo como líder en las negociaciones sobre la desnuclearización para poder proseguir con el diálogo, diciendo que quieren ver a alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse con Pyongyang. Pompeo dijo además en la conferencia de prensa que Estados Unidos y Japón comparten el deseo de lograr una desnuclearización total y verificable de Corea del Norte. Dijo que con la cooperación de la comunidad internacional y de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU continuarán presionando a Pyongyang para que abandone sus armas de destrucción masiva y misiles balísticos y que alentarán a sus aliados a hacer lo mismo. Desde Washington les habló Michelle Sage.
Y el gobierno de Estados Unidos denunció nuevamente al régimen chino por la detención de musulmanes uigur en la región de Xinjiang.
El Departamento de Estado citó el caso de Yalkun Roxi, un académico que ha sido confinado en un campo de internamiento por escribir sobre la cultura uigur.
China dice que esos centros de detención son escuelas vocacionales, pero el arresto de Rossi demuestra lo contrario, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Por otra parte, las urnas abrieron este domingo en Ucrania para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mientras el actual mandatario Petro Poroshenko trataba de hacer frente al desafío de un comediante que denuncia la corrupción.
Poroshenko, candidato a la reelección, llamó a los ucranianos a no malograr el progreso que ha registrado el país en los últimos 5 años. Dijo en ese sentido que se ha avanzado mucho en la integración y acercamiento a Europa.
Sin embargo, los sondeos dicen que el mandatario perderá frente al comediante Vladimir Zelensky. A las 12:27, pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología. Así es, y tenemos aquí los detalles. Científicos de Estados Unidos y el Reino Unido han descubierto una tendencia genética que puede ser la causante de que una persona sufra de obesidad al superar la adolescencia. El informe lo tiene Natalie Salas Guaitero.
Quizás si nos dijeran desde pequeños que tenemos un riesgo mayor de volvernos obesos en cierta etapa de nuestras vidas, estaríamos más atentos a nuestro estilo de vida y vigilaríamos mejor lo que comemos. De esta manera también disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como dolencias cardíacas, presión arterial y cáncer. Pues ahora es posible predecir la obesidad gracias al estudio realizado por científicos del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, quienes analizaron los genomas de decenas de miles de personas para adelantarse a un posible factor de obesidad, lo que llamaron puntaje poligénico amplio del genoma.
Ahora, incluso si tienes una contribución genética relativamente fuerte, por lo que tu puntaje es relativamente alto, eso no significa, por supuesto, que no puedas modificar el equilibrio de tu entorno y puedas tenerlo en cuenta.
Un puntaje alto no garantiza la obesidad, ni un puntaje bajo la descarta.
Entonces, lo que podemos hacer es recopilar todos esos datos y ver si las personas en el extremo superior de ese espectro tienen un mayor riesgo de obesidad y a qué edad comienza.
Críticos de este estudio dicen que muchas otras personas con obesidad severa no necesariamente obtuvieron puntajes altos en la medición poligénica del genoma, por lo que siguen considerando que el estilo de vida juega un papel crucial en la obesidad. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía.